Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 13 de diciembre. Estamos comenzando un programa con un contenido de muchísimo valor para cualquiera que nos esté escuchando. Si usted nos acaba de sintonizar, usted está en Suma, le doy la bienvenida a Rosy Abreu, señores.
El deseo de querer tenerla con nosotros.
Le doy la bienvenida a Santiago Sicard, que me acompaña esta noche, al igual que todos ustedes. Qué placer poder tenerlos con nosotros el día de hoy. Santiago, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, muy contento
que ya consta de manera verbal cuánto extrañas a Rosy Abreu. Me gusta eso. Que ustedes dos tienen ese compañerismo, tienen esa amistad y tienen ese compromiso con nuestra audiencia. ¿Quieres que te cuente algo?
Cuénteme.
Numerología.
Ay, Dios mío, 13, 12, 2023.
No, hoy es 13, pero no vamos a hablar del 13, sino quería contarte que recibimos retroalimentación de lo que hablamos ayer del 12 del 12. Parece ser que para muchos fue una fecha muy especial. Dentro de esos, para mí, a mí me gustó mucho el día de ayer. Y gustó lo que señalamos sobre que el número 12, según los expertos en esto, yo no tengo ni idea, 12 del 12 es la unión entre cuerpo, mente y alma. Muy interesante.
Oh, wow, Santiago, por amor a Cristo. Bueno, yo tengo unos amigos muy queridos que decidieron casarse en el 2012, en 12 del mes, el día 12, y ellos tenían un bonito significado para lo que fue su boda ese año. Es una pareja hermosísima. Y ellos dicen que esa era la fecha en la que ellos querían casarse, ni un día más ni un día menos, 12 del mes 12 del 2012.
Y el próximo año cumplen 12 años de casados.
12 años. Qué bello.
Si nos están escuchando, llámenos y nos invitan a la celebración de ese aniversario. En Suma, nos gusta sumarnos para todo lo que es bueno, para todo lo que es positivo, para todo lo que genera buena energía, buenos resultados para la comunidad. Y claro que sí. El cariño, el amor, el compañerismo genera muy buenos resultados para todos. Así que felicidades a tus amigos. Bueno, hoy, miércoles 13, con mucha información para nuestra audiencia, pero con dos bajas importantes en nuestro programa esta noche.
Ay, sí.
Ah, sí, triste, pero bueno, no, seguimos adelante. La primera baja es nuestro querido Antonio Trujillo. En la estadística de hoy, el pulso del mercado no podrá acompañarnos porque se encuentra adelantando un trabajo muy especial que creo que va a presentar en Colombia próximamente. Entonces, nuestros mejores deseos para Antonio y por supuesto que sí, Antonio, aquí lo seguimos esperando. Su audiencia está así como con muchas ganas de conocer esas estadísticas que usted siempre nos trae. Y la segunda baja sustancial, ¿quién es?
Ay, mi querido Roberto Mella.
Roberto. Roberto, sí, para
y
ti
aparte,
también.
Y no hablemos, Santiago, son tres bajas, porque hoy tampoco está Rosy, ya la extraño demasiado. Ya, Rosy, por favor.
Bueno, pero Rosy, bueno, Rosy, esperamos que estés disfrutando mucho y nos traigas muchas fotos, muchas aventuras y muchas cosas para contarnos. De eso estamos seguros. Bueno, hablemos de finanzas, porque nuestra audiencia va a decir que este programa cambió de rumbo y no es así. Así que, ¿qué tenemos en nuestra agenda para hoy, querida Beth?
Hoy comenzamos con los factores del día y vamos a hablar de los precios al productor en los Estados Unidos. No muestran variaciones en el mes de noviembre.
Hablemos de petróleo. La OPEP atribuye la baja del precio a la exagerada preocupación que hay por la demanda del petróleo.
Y la Fed se dispone a mantener las tasas estables y anunciar un par de recortes para el año 2024.
La pobreza monetaria mantiene su tendencia a la baja entre julio y septiembre del 2023 y ha presentado una reducción interanual de 4 puntos porcentuales.
Y el fondo de pensiones supera los 68.535 millones al año.
Bueno, y Feller Rate eleva a A- la calificación de General de Seguros. y la mantiene con perspectivas estables.
Y hoy en el Conversando a Fondo vamos a hablar con Santiago Sicar sobre riesgos e inversiones. Me encantó este tema.
En nuestra estadística de hoy, como ya les contamos, pues Antonio nos puede acompañar, pero le tenemos una primicia. Por primera vez en República Dominicana se cuantifica parte del bienestar que generan los fondos de inversión para la comunidad, para el país. Hoy les presentaremos algunas cifras relevantes.
Y hoy tenemos un formulemos el algoritmo, Santiago, que yo sé que muchos dominicanos están haciéndose esta pregunta por las alzas de los alquileres de las viviendas. Cuando toque el momento, hacemos la pregunta.
¿Y por qué no lo hacemos de una vez como abrebocas? ¿Qué te parece?
De verdad, usted dice.
Sí,
Bueno.
Para que la gente se anime a escuchar, formulemos el algoritmo hoy.
Bueno, miren esto, dice una oyente, vivo alquilada, sabemos que es hembra porque dice vivo alquilada, sin embargo, la abogada que supervisa mi casa me dice que este año entrante subirán el porciento de ley, dejando mi mensualidad en 30 mil pesos. Me puse a pensar que eso mismo pagaría en un préstamo hacia el banco, sería, y la casa sería mía. Debería comprar, aunque no tenga el inicial completo, ¿qué preguntas a Santiago?
Bueno, trataremos de responderla en breve. Y finalmente, como ustedes ya saben, despediremos nuestro programa con la frase a recordar. Ustedes no se muevan porque...
Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Empezamos con noticias en los Estados Unidos, donde más o menos en línea con las previsiones de los analistas, los precios al productor en Estados Unidos se mantuvieron sin cambios en noviembre, ya que el descenso del costo de los productos energéticos compensó el alza de los valores de los alimentos, lo que podría indicar que la inflación a puerta de fábrica siguió remitiendo. La lectura sin cambios del índice de precios al productor para la demanda final del mes pasado, el mes de noviembre, que fue comunicada hoy miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, siguió a una caída revisada del 0.4% en octubre. Anteriormente se había informado de que el IPP, o sea, el índice de precios al productor, había bajado un 0.5% en octubre, es decir, se corrigió en 0.1 la estimación. Economistas consultados por Reuters habían pronosticado que el IPP aumentaría. Sin embargo, lo que se dio fue un descenso. En los 12 meses hasta noviembre, el IPP, el índice de precios al productor, ha subido un 0.9% tras avanzar un 1.2% en octubre. Datos del martes de esta semana mostraron que los precios al consumidor habían subido en noviembre en medio de unos costos de alquiler persistentemente elevados, como lo hablamos aquí en Sumas, aunque la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% que tiene fijado la Reserva Federal. Pero pareciera ser que el aumento de los precios es cada vez menos generalizado. La reunión de los 2 días que el Banco Central está teniendo y concluirá hoy, pues dará mejores lineamientos sobre qué puede ocurrir en el futuro. Sin embargo, pues pareciera ser que la tasa sí continuaría en esos niveles de 5.25-5.50 por un buen periodo. Los economistas creen que la Fed ha terminado de aumentar el costo del crédito este ciclo y los mercados financieros comienzan a esperar desde ya recortes de la tasa en mayo del próximo año. Las apuestas de recorte de tipo se han retrasado desde marzo tras un informe de empleo mucho más sólido que lo esperado el viernes pasado, así como pues, las consecuentes lecturas de inflación de noviembre que comentamos ayer o anteayer, no lo recuerdo. La medida más limitada del índice de precios al productor, que excluye los componentes de alimento, energías y servicios, subió un 0.1% tras haber aumentado el mismo margen en octubre. Así que pareciera haber buenas noticias desde los Estados Unidos.
Bueno, señores, seguimos en Estados Unidos y ahora vamos a hablar de la OPEP, que dijo el día de hoy que mantiene un cauto optimismo sobre los fundamentos del mercado de petróleo para el 2024 y culpó a las preocupaciones exageradas sobre la demanda de la reciente caída de los precios, al tiempo que se aferró a su predicción relativamente alta de consumo de crudo para el próximo año. El petróleo se ha debilitado hasta un mínimo de 6 meses cercano a los $72 por barril del Brent, Luego de que en septiembre alcanzó un máximo de en el año 2023 cercano a los $98. El descenso ha sido o ha acentuado desde que la OPEP más, que incluye a los países exportadores de petróleos de la OPEP y a los aliados como Rusia, anunció el 30 de noviembre una nueva ronda de recortes de la producción. Pero la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en un informe mensual, dijo que seguía siendo cautelosamente optimista sobre los factores fundamentales que afectan a la dinámica del mercado del petróleo en el 2024 y afirmó que los especuladores habían desempeñado un papel importante en la caída de los precios. Abro comillas. Los precios de los futuros del crudo experimentaron descenso significativo, marcado por fuertes ventas en medio de un mercado de futuros muy volátiles. Esto dijo la OPEP en un comentario que hizo sobre los precios en el mes pasado. Y siguió diciendo, la dinámica del mercado ha sido alimentada por las exageradas preocupaciones sobre el crecimiento de la demanda de petróleo que influyeron negativamente en el sentimiento del mercado.
Vamos a hablar de la Fed, y es que independientemente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, de la Fed, y es que independientemente de la decisión que se tomó, pues el mercado daba por hecho que las tasas de interés se mantendrían sin cambios por tercera vez consecutivas. Pero más allá, lo que el mercado continúa esperando es el giro hacia la relajación de la política monetaria. Pero el mercado espera que no sea ni pronto ni brusco, sino que pues corresponda a la desaceleración de la inflación en los Estados Unidos y, como lo mencionábamos hace unos minuticos, pues posiblemente comience a darse hacia mayo y posteriormente culmine hacia finales del próximo año, en un intento por encontrar el equilibrio adecuado entre una política lo suficientemente restrictiva como para frenar el gasto y la contratación, y entonces de esta manera detener un poco el incremento de los precios, pero no tan restrictiva como para provocar una caída en picado de la economía. Sin embargo, se espera que el presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, haga hincapié en que cualquier recorte de los costos de endeudamiento está supeditado a una mayor mejora de la inflación, que pese a un rápido descenso este año, todavía sigue por encima del objetivo del 2% del Banco Central estadounidense. Está previsto que el señor Powell hable esta noche, un tiempo después de la publicación de la declaración de la política monetaria y las proyecciones. Powell, pues tendrá que caminar sobre una fina línea, dicen los analistas, de aquí en adelante tiene que seguirlo haciendo, porque tiene que reconocer que el terreno ganado hacia la normalización de la economía, pues tiene mucho que ver con también la situación del crecimiento económico que debe vivir o se espera para los Estados Unidos. E incluso es importante señalar que podría incluso llegar a decir que la Fed, de ser necesario, elevaría nuevamente los tipos de interés si fuera necesario. Es decir, todo depende de lo que vaya ocurriendo por el camino. Mientras tanto, la tasa de desempleo en noviembre cayó el 3,7%, apenas por encima de donde estaba cuando la Fed comenzó a subir los tipos de interés desde niveles muy cercanos a cero en marzo del 2022. Como parte de las proyecciones actualizadas, las autoridades darán su opinión sobre dónde se situarán probablemente la inflación, el desempleo y el PIB en los próximos años. Sin embargo, el Departamento de Trabajo informó ayer martes de que los precios al consumo subieron de forma inesperada y de que la inflación subyacente se aceleró un poquitico en noviembre, aunque levemente. Aún así, los mercados financieros consideran que continuarán habiendo reducciones de un punto porcentual en la tasa de referencia a un día del año que viene, a partir de mayo, y que el tipo oficial de las tasas deberá estar incluso por debajo del 4,75. Estas apuestas y el descenso del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, desde la reunión de la Fed la vez pasada, que fue entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, reflejan una reciente relajación de las condiciones financieras que, de continuar, podrían complicar los esfuerzos de la entidad por controlar la inflación.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo informa que la pobreza monetaria general mantiene el tercer trimestre del 2023 la tendencia a la baja observada en los dos primeros trimestres del año, dado que en julio-septiembre del 2023 se observó una reducción interanual de 4.0 puntos porcentuales para situarse en 24.4%. El dato está contenido en el Boletín Trimestral de Pobreza Monetaria en la República Dominicana, correspondiente al periodo julio-septiembre del 2023, publicado por el Comité Técnico Interinstitucional de Medición de Pobreza, del cual el Ministerio de Economía forma parte. El informe destaca que la tasa de pobreza monetaria estimada en julio-septiembre de 2023 es inferior a las estimaciones prepandemia y es la más baja desde el año 2016 para este trimestre. Detalla que por zona de residencia en el 2023, la tasa de pobreza monetaria de la zona urbana fue de 24.1%, lo que se traduce en una reducción de dicha tasa de 3.6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, que fue 27%. Asimismo, para la zona rural, la tasa de pobreza monetaria se situó en el 25.8%, 6.3 puntos porcentuales menos respecto a julio-septiembre del año 2022. Cito, tanto para la zona urbana como para la rural, los valores obtenidos son los más bajos desde el 2016 hasta la fecha, sustentando el comportamiento obtenido a nivel nacional. Esto indica el documento. También añade que al analizar la pobreza monetaria por sexo, se observa que para ambos casos la tasa de pobreza disminuyó en el tercer trimestre del año 2023. Resalta también que la mayor reducción se observó en las mujeres, con 4.4 puntos porcentuales al alcanzar de 30.2% en el tercer trimestre del año pasado a 25.8% para el mismo periodo del año 2023. Por su parte, los hombres registraron una incidencia de 22.9% en el primer trimestre, julio-septiembre de 2023, y una disminución de 3.6 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior. Cito, la reducción de la tasa de pobreza monetaria en las mujeres fue de 0.8 puntos porcentuales mayor que en los hombres, lo que significa que la brecha de pobreza entre hombres y mujeres continúa en descenso al pasar de 3.7 puntos porcentuales de julio a septiembre del 2022 a 2.9 en el mismo periodo del año 2023, perdón.
Excelentes noticias, eso
Me
me gusta
gusta.
muchísimo. También tenemos noticias para los trabajadores, para quienes tienen sus fondos de pensiones, porque la inversión de los fondos de pensiones supera los 68.500 millones de pesos en un año y se destaca la diversificación de las inversiones. El superintendente de pensiones, el señor Francisco Torres, informó hoy miércoles que desde noviembre del 2022 hasta la fecha, la Superintendencia de Pensiones ha llevado a cabo una diversificación en la inversión de los fondos de pensiones mediante la aprobación de 17 emisiones diferentes que se presentan como alternativas innovadoras de inversión, alcanzando el monto de 68.535 millones de pesos. En cumplimiento de nuestro compromiso por el fortalecimiento del sistema de pensiones dominicano y la proyección de los derechos de sus afiliados, en el transcurso de este año, la Superintendencia de Pensiones ha reafirmado su posición como entidad rectora del sistema de pensiones dominicanos, reafirmó el señor Torres. El funcionario, además, ofreció informaciones al participar en una misa de acción de gracias, la que comentamos recientemente, con motivo del 22º aniversario de la fundación de la CIPEN. Torres aseguró que se han desarrollado nuevas iniciativas para afianzar la fortaleza del régimen previsional, proteger los derechos de los afiliados y ampliar la cobertura a sectores de la población que hasta ahora estaban excluidos del sistema. El documento indica que reconociendo la importancia de la educación y la modernización de los procesos gerenciales, se ha liderado iniciativas claves para fomentar la educación provisional. El superintendente citó la firma de nuevos acuerdos de cooperación para el fortalecimiento del sistema, el lanzamiento de la especialidad en planes y fondos de pensiones con colaboración de la Universidad APEC y la transformación integral de la escuela previsional. Además, se habló sobre la creación del Centro de Atención al Usuario y la campaña educativa ADAF-CIPEN, que busca garantizar una asesoría efectiva y especialmente concientizar sobre la importancia del ahorro previsional, del ahorro para la pensión.
Señores, y para finalizar, vamos a hablar de las aseguradoras. La Agencia de Calificación Crediticia Feller Rate ha mejorado la calificación asignada a las obligaciones de seguro de general de seguros, elevándola a A- con perspectivas consideradas estables. Esta evaluación se basa en las mejoras sustanciales observadas en el perfil de negocios de la aseguradora, respaldadas por una mayor diversificación y desarrollo de operaciones. La aseguradora envió un comunicado de prensa en el que indica que la evaluación positiva de Feller Rate destaca el sólido compromiso de los accionistas en el modelo integrado de GS con diversas entidades del mercado financiero local. Desde su adquisición por Castillo Holguín en el 2012, GS ha experimentado un respaldo significativo, ya que el grupo de inversionista también participa en las industrias bancarias y de pensiones de la República Dominicana. Esto dice el documento. De acuerdo con el texto, la General de Seguros ocupa el noveno lugar en el mercado de seguros, con una participación cercana a 2.5%, consolidándose como una compañía tamaño intermedio. La cartera de GS incluye tanto seguros de vida como diversos seguros generales, abarcando vehículos, naves, fianzas e incendios. En el 2023, las principales fuentes de ingresos provenientes de la cartera de vida, con un enfoque especial en renta, vitalicias, discapacidad y sobrevivencia vinculadas a dos entidades de pensiones locales. En cuanto a la situación financiera, que se preserva o presenta un nivel de apalancamiento adecuado, aunque superior a la medida de la industria, respaldado por activos de cobertura que superan los 2.300 millones de pesos.
Tengo ñapa.
A ver.
Bueno, nos acaba de llegar una nota de prensa del Banco Popular en el que se señala que el Banco Popular y DFC de Estados Unidos financiarán pymes de mujeres. Hoy como que las mujeres están en sumas pegando duro.
Por Dios.
Se habla que serán 250 millones de dólares y que beneficiarán también a pymes sostenibles. Así que mire a ver si se apunta usted, señorita Ibet.
Me voy a tirar pero de cabeza, Santiago, como decimos en buen dominicano.
Mire, el Banco Popular Dominicano y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, la DFC por sus siglas en inglés, y el Banco Santander han firmado un acuerdo para continuar apoyando con 250 millones de dólares el desarrollo de pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, así como también aquellas pymes que promuevan iniciativas de sostenibilidad en el país. Pareciera que ser que nuestra sección de los martes está teniendo respaldo. Nos gusta esto. Gracias a los amigos del Popular por preocuparse por esto. Estos 250 millones de dólares que se canalizarán a través del Banco Popular tendrán el beneficio de una tasa preferente para las pymes dominicanas que estén interesadas en aplicar, las cuales contarán con un plazo de hasta 7 años para pagar sus préstamos. El Banco Santander, desde su equipo Export and Agency Finance, en su sucursal de Nueva York, fue la entidad estructuradora y coordinó toda la operación. La estructura financiera para este préstamo se conformó con el aporte de 200 millones de dólares por parte del DFC de los Estados Unidos, en tanto que el resto fue aportado por el Banco Popular y el Banco Santander. Los recursos se destinarán a pymes que trabajen con propuestas de sostenibilidad y un mínimo del 50%, ojo, será colocado entre pymes que cumplan al menos con una de estas características de la iniciativa 2X Mujeres. Deberán ser pequeñas empresas en las que al menos el 51% de las acciones o de la propiedad de la empresa, como mínimo, sea propiedad directa de mujeres. Aplican también las pymes que hayan sido fundadas por una mujer o por un grupo de mujeres que continúen desempeñando un papel activo en la gestión de la empresa.
Señores, eso fue todo en los factores del día y ahora vamos a conversar a fondo con Santiago Sicar aquí, entre familia. Vamos a conversar, Santiago y yo.
Ya regresamos después de estos mensajes de nuestros patrocinadores.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en todas partes, ready pa' que te lo lleves. Lo que sea que andes buscando, usado seminuevo. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó. Tu búsqueda termina aquí, aquí. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó. La búsqueda...
Feria de Vehículos Usados Popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular, a tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni para el pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y llegó el momento de conversar a fondo con Santiago Sicar, nuestro invitado del día de hoy, y vamos a hablar de riesgos e inversiones. Y me parece, Santiago, que en el momento del año en que estamos, donde todo el mundo está organizando lo que va a ser el 2024, y esperamos que en el área de finanzas nuestra audiencia ya también se esté organizando, me gusta mucho este tema. No sé si lo vamos a orientar por ahí o qué.
Pues fíjate que realmente... la idea del programa de hoy, de Conversando a Fondo de hoy, surge precisamente de una conversación que tuve con unos periodistas el día de ayer después de participar en un noticiero de televisión donde me preguntaban por los fondos de inversión. Y nos decían ellos, o me decían ellos, particularmente, no sé, tú me estás como leyendo la mente, estoy como preocupado, que este fin de año, pues, es una época propicia para plantear propósitos, establecer objetivos y hacer planificación general. Es un momento en el que normalmente las personas deberían establecer una estrategia financiera que les permita asumir con tranquilidad los imprevistos que se puedan presentar y planificar nuevos proyectos, como puede ser la compra de un carro o una casa. Que va a coincidir un poco con la pregunta que tú dijiste en Formulemos el Algoritmo, mira la casualidad.
Sí.
En este proceso de planificación, obviamente, lo que buscamos las personas siempre es hacer un mejor uso de nuestro dinero. Y muchas veces la discusión se centra en cuál es la mejor tasa de rentabilidad que yo puedo tener. Pero la realidad es que se deben analizar diferentes opciones y propuestas que nos permitan poner a trabajar nuestro dinero para generar rentabilidad, pero sin olvidarnos del riesgo. Eso es lo más importante, el riesgo siempre. ¿Por qué? Pues porque cuando solo pensamos en rentabilidad, tomamos decisiones que no son las más adecuadas para nuestro bolsillo. Miren, de acuerdo a una investigación, el 40% de los encuestados en esa investigación señalan que es probable o muy probable que inviertan en los próximos 6 meses, esto es en Latinoamérica, para hacer una inversión de corto plazo, es decir, para convertir un objetivo financiero en una realidad el próximo año. Y si bien diversos estudios confirman que los colombianos ven en las inversiones, los dominicanos ven en las inversiones, los argentinos ven en las inversiones, los mexicanos, los chilenos y los peruanos ven en las inversiones una gran alternativa para rentabilizar su dinero, pues lo que queda claro es que todavía nos hace falta aprender mucho de inversiones y de riesgos para dar ese paso con mayor tranquilidad. Muchos los dan con miedo. El miedo no siempre es malo. De hecho, a veces el miedo es bueno porque nos lleva a preguntarnos más. Y eso es importantísimo cuando hablamos de inversiones, que cuestionemos, que preguntemos, que conozcamos las mejores opciones que hay en el mercado, cómo se realizan, cuáles son sus beneficios y particularmente cuál es su riesgo. Pero cuando hablamos de riesgo a la gente, esto como le suena como muy etéreo, como que, bueno, siempre hablan de riesgo, pero ¿qué es el riesgo? Bueno, el riesgo no es más sino la probabilidad de pérdida de dinero que existe en las inversiones que se están realizando o que existe en no hacer las inversiones. También hay un riesgo en no hacer inversiones y perder el dinero. Es que siempre que tenemos dinero hay riesgos. El propósito de cada inversión, por supuesto, siempre es maximizar el retorno, pero ese retorno se tiene que maximizar dependiendo es del nivel de riesgo en el que el inversionista se siente cómodo, es decir, el que el inversionista escoja o reconozca para sí mismo. No es malo ser conservador, no es malo ser moderado, no es malo ser agresivo. Simplemente es una forma de ser y con las inversiones nos ocurre esto. Lo que tenemos que identificar muy bien es cuál es esa tolerancia que tenemos a esas pérdidas. Y para eso es indispensable, indispensable que respondamos ese perfil de riesgo que en las entidades más serias del mercado de valores, como son todas, en los puestos de bolsa, en las administradoras de fondos de inversión, nos hacen como inversionistas. Y a veces nos preguntan cosas que parecieran tontas, como ¿a usted a qué periodo está invirtiendo? ¿A cuántos años está invirtiendo? ¿Usted conoce del mercado? ¿Usted ya ha invertido previamente? ¿Cuánto ha invertido? ¿Qué porcentaje de su inversión o de sus ahorros es lo que ahora mismo usted quiere invertir? ¿Conoce el producto? Bueno, todo esto ayuda a orientarnos, no solo a la firma que nos está asesorando y nos está ayudando en este proceso, sino a nosotros mismos a conocer ese perfil de riesgo. Hay una pregunta interesante y es, ¿qué es lo que hace que una inversión sea más riesgosa que otra? Y esta es una pregunta que yo creo que a todos nos interesa. Para responder a esto, lo más importante es conocer la variación de los precios de los activos en los que se invierte. Y es por eso que esta pregunta tenemos que hacérsela a nuestro fondo de inversión, a nuestro puesto de bolsa, a personas que cuenten con la estadística, es decir, con la información, con los datos suficientes para poder saber cuál ha sido esa variación, cómo ha cambiado de un momento a otro esa variación. Normalmente eso le llamamos la volatilidad técnicamente. Y aunque técnicamente la volatilidad no es tan difícil de hallar, sí es importante saberla calcular y tener los datos suficientes. Por eso la recomendación esta noche es que usted consulte esa volatilidad con su asesor de inversiones, con su promotor de inversiones, con su corredor de bolsa, porque él sí la debe conocer. Y con esto usted puede saber, en la medida que la volatilidad sea más alta, quiere decir que entonces la inversión que usted está realizando puede llegar a perder mayor valor. También, por supuesto, puede llegar a ganar mayor valor, como siempre lo decimos. A mayor riesgo siempre usualmente corresponde un mayor retorno. ¿Por qué? Pues porque la probabilidad de perder se vuelve la misma probabilidad de ganar. Es como cuando usted, supongamos, esto es un ejemplo extremo, pero es para que lo entiendan bien. Cuando usted va al casino y apuesta rojo o negro, su probabilidad de ganar es cercana al 50%. Y si gana, se gana el doble de lo que usted apostó. Pero su probabilidad de perder también es cercana al 50%. Y si usted pierde, pierde el 100% de lo que usted apostó. Esto de hecho no es así como tan directo en las inversiones, pero es una analogía, es una comparación que nos lleva a pensar la importancia de entender el riesgo que estamos asumiendo. Asumir más riesgo no significa ser más valiente, ni ser más audaz, ni ser más inteligente. Simplemente significa que podríamos nosotros llegar a tolerar más pérdidas. Así que pregúntese, ¿el riesgo que usted está asumiendo es acorde a la tolerancia que usted tiene a pérdidas en esa inversión que está realizando? No nos olvidemos, por favor, nunca de este tema del riesgo, porque hace parte fundamental de las inversiones. Y en la medida que tengamos mayor conciencia del riesgo que estamos asumiendo, seguramente haremos mejores inversiones. ¿Es muy difícil encontrar este perfil de riesgo? No. Realmente no hay que hacer muchísimos cálculos ni cuentas extrañas. Para eso, en Internet, las administradoras de fondos de inversión y algunos puestos de bolsa tienen ya unos formularios, unas encuestas que usted diligencia y rápidamente le indican más o menos cuál es su nivel de tolerancia al riesgo. Usualmente, pero esto no es una regla general, ojo, usualmente se dice que las personas más jóvenes tienden a correr más riesgos. Pero al igual que en la vida, esto no siempre es cierto. Yo conozco personas de 20 años que le tienen miedo a absolutamente todo y no corren riesgos, y personas de 70 años que montan en moto y se lanzan por paracaídas todavía a esa edad. Entonces, esto no es directamente así, pero usualmente la edad tiene mucho que ver. ¿Y esto por qué? Pues porque cuando nos caemos, cuando perdemos dinero estando más jóvenes, la capacidad que tenemos para recuperarlo es mayor. O por lo menos tenemos más tiempo para hacerlo, teóricamente, ¿verdad? Así que es importante tener en cuenta esto. Cuando hablamos de un riesgo bajo, entonces normalmente el retorno también es más bajo. Si usted quiere estar en un mundo mucho más tranquilo, con mayor seguridad, pues tiene que estar dispuesto a encontrar tasas de rentabilidad muchísimo más bajas. No es cierto que usted puede estar absolutamente tranquilo cuando usted tiene tasas de rentabilidad más altas que el mercado o más altas que otras oportunidades similares. Ahora bien, es importante señalar que normalmente al riesgo conservador, de manera cariñosa, se le dice el riesgo del ajedrecista. Y es que es porque es aquel que piensa cada jugada para asegurar que el capital, sin importar el retorno, se mantenga. Es decir, trata de moverse lentamente, pensando muy bien, mirando todos los posibles escenarios. El riesgo moderado, muchos le dicen el riesgo del ciclista, y es el que tiene una actitud precavida, que trata de asegurar el crecimiento del capital y tiene un retorno medio bajo, pero va un poco más rápido. Y finalmente, al arriesgado, muchos le dicen el riesgo del clavadista, y es el inversionista que busca el retorno significativo, o el paracaidista, también le dicen, sabiendo que ese retorno significativo tiene un riesgo muy alto, es decir, que puede representar una pérdida muy alta para su capital, pero está dispuesto a correrlo, teniendo conciencia de que si pierde ese capital, puede seguir con su vida de una manera relativamente tranquila. No es que sea feliz de perder dinero, pero
Claro.
puede seguir con su vida de una manera relativamente tranquila. De manera general, hay muchísimas encuestas para encontrar este riesgo. Sin embargo, digo yo, y esto es una apreciación personal, no lo tomen como algo puntual y que no tiene derecho a crítica. Normalmente, quienes pueden llegar a perder entre el 0 y el 10% de su inversión sin que les dé un infarto, decimos que son conservadores. Quienes pueden perder entre el 10 y el 30% de su inversión sin que les dé ese infarto, decimos que son moderados. Y quienes pueden llegar a arriesgar o perder más del 30% de su inversión sin que les dé ese infarto, decimos que son agresivos.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. Entre usuarios me tienen orientado. Esa gente está a mi lado. Antes yo estaba quedado. No es bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Esta noche les tenemos una primicia. Algunos lo escucharon en el evento de fondos de inversión que tuvimos y otros posiblemente no pudieron asistir porque los cupos se quedaron corticos, la verdad. La próxima vez haremos un evento más grande. Pero para aquellos que no asistieron, que creo que es gran parte de nuestra audiencia, les quiero contar que República Dominicana es, creo que el pionero, con riesgo de equivocarme, pero muy bajito, en poder cuantificar el beneficio que reportan los fondos de inversión para el país y para la comunidad. Efectivamente, las administradoras de fondos de inversión de la República Dominicana se comprometieron en un proyecto muy interesante para tratar de sacar cifras sobre cómo se está viendo favorecido el país gracias a las inversiones que se están realizando. Y estas estadísticas no hablan de finanzas, realmente no hablan de rentabilidad, no hablan de cuánto se ha tenido en ganancias en términos financieros, sino hablan de qué se está haciendo que está contribuyendo al crecimiento del país, qué se está haciendo que está contribuyendo a las comunidades y qué se está haciendo para que incluso, escuchen esto, para que incluso aquellos que no invierten en fondos de inversión también se vean beneficiados por las inversiones que están haciendo los fondos de inversión. Esto es bien interesante y coincide con la noticia que hablábamos hoy de la Superintendencia de Pensiones, donde los fondos de pensiones hoy en día, a través de los fondos de inversión, han invertido unas sumas muy relevantes de dinero. Así que es posible que usted que nos escucha, que es trabajador, que está invirtiendo en su fondo de pensiones para cuando tenga la edad suficiente poder vivir mucho más tranquilamente, es posible que parte de su dinero también está ayudando a transformar el país, también esté ayudando a que la comunidad se vea beneficiada. Así que siéntase orgulloso. Ese dinero que anteriormente se quedaba solo en el tema financiero, hoy en día se está trasladando al sector productivo del país. Y esas estadísticas son las que vamos a hablar hoy en día. Anteriormente, las inversiones tenían dos características muy particulares. La primera era que se quedaban en bonos financieros, bien fuera del gobierno o de diversas entidades que participaban del mercado de valores. Ya no es así. Ya buena parte de ese dinero va directamente a industrias, a empresas, a sectores que generan ingresos, que generan salud, que generan educación, que generan empleos, que generan ingresos, riqueza, productos, bienes, servicios para todos. Y de eso vamos a hablar esta noche. La segunda condición que tenían las inversiones anteriormente en República Dominicana es que eran oportunidades casi que exclusivas para los más ricos. Oportunidades que solo eran posibles para grandes capitales. Y yo insisto muchísimo en esto. Hace algunos años, si por ejemplo yo quería participar en los beneficios que daba una plaza comercial, pues difícilmente podía hacerlo, porque para eso yo tenía que tener el capital suficiente para construir una plaza comercial o, ojo, el capital suficiente para asociarme con alguien y construir esa plaza comercial. Pero estábamos hablando de cientos o de miles de millones de pesos. Hoy en día, a través de los fondos de inversión, es posible que usted efectivamente invierta en diversos sectores, en diversas alternativas, desde tan solo 10 mil pesos. En algunos fondos, infortunadamente, todavía desde montos más altos. Creo que el fondo que tiene el monto más alto es desde 1 millón de pesos, si no estoy mal. Me toca rectificar, les quedo debiendo ese dato. Pero en general, hoy ya es posible invertir en diversas cosas desde montos más bajitos. ¿Qué te parece esto, Iván?
Me encanta Santiago porque yo considero que una manera de he aprendido, obviamente, esto lo he aprendido en el tiempo y se los digo a los que nos escuchan que están nuevos hablando de finanzas. Es cierto que tener dinero ahí varado en una cuenta de ahorro ya no se usa, eso ya no está de moda. Lo que está de moda es que usted ponga a producir su dinero y esto pueda incluso servirle a usted, Santiago, para los que somos emprendedores, servirnos para crear nuestro propio fondo de pensión, porque los que siempre hemos emprendido, que no figuramos en fondos de pensiones, porque nunca fuimos, ¿cómo se llama? No estuvimos como registrados como empleados, nosotros también podemos usar esos fondos de inversiones para crear ese fondo de pensión en el futuro.
Exactamente, me gusta mucho esa idea tuya. Hoy nuestra estadística está cortica, pero les voy a señalar algunas cifras para que ustedes se animen a seguir escuchando sumas y a seguir conociendo estas importantes estadísticas de los fondos de inversión. La primera es que más de 1.700 millones de dólares ya han sido invertidos en el sector productivo del país. Entonces, llévense esa cifra en la cabeza. Eso es más o menos el 1.6% del PIB dominicano. Inversiones de los fondos de inversión que están ya en el sector productivo del país, creando empleos, creando riqueza. La segunda es que a través de esos 1.700 millones de dólares, un poquito más de eso, se han financiado 14 actividades productivas. 14 actividades productivas que han recibido estos recursos y que las han utilizado para 19 usos diversos en la economía. ¿Ok? 14 actividades con 19 usos diferentes. Eso creo que dice mucho, pero vamos a hablar un poquitico del medio ambiente que me encanta. Y es que los fondos de inversión, por ejemplo, uno de los campos donde están invirtiendo bastante, donde hay mucha oportunidad, donde hay mucho crecimiento, es la energía sostenible. La energía sostenible. ¿Qué es la energía sostenible? Pues la energía más limpia, la energía que contamina menos. Para que ustedes tengan presente, les voy a botar una cifra que los va a poner a pensar. Si tomáramos la capacidad energética que han generado los fondos de inversión en proyectos de energía eólica, la del viento, o en proyectos de energía solar, esa energía sería suficiente, esa energía limpia, pero es suficiente para 1.167.000 dominicanos. Apenas tenemos 36.000 inversionistas en fondos, pero 1.167.000 dominicanos podrían hacer uso de esa energía limpia que gracias a los fondos de inversión ya está disponible en el país. Lo dejamos ahí porque se nos agotó el tiempo, mi querida Beth, pero hay muchas cifras de estas que quiero seguirles contando porque la gente, en la medida que conoce más, se enamora más. Y yo creo que algo muy importante de los fondos es que no solo nos enamoremos de la riqueza que genera para nosotros mismos, sino cómo con nuestra inversión y con esa riqueza que estamos generando para nosotros mismos, también generamos beneficios para otros que incluso no invierten en fondos de inversión, porque cuando generamos riqueza, tiene que ser una riqueza para todos. Entre todos sumamos y construimos un mejor país.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, llegamos a esa sección de nuestro programa que nos encanta porque son las preguntas de ustedes, de nuestra audiencia. ¿Cuál es la pregunta de esta noche, mi querida Ben?
Textualmente la leo. Dice, vivo alquilada, sin embargo, la abogada que supervisa mi casa dice que este año entrante subirá el porciento de ley, dejando mi mensualidad en 30 mil pesos. Me puse a pensar que eso mismo pagaría de préstamos en un banco y sería por mi propia casa. ¿Debería comprar aunque no tenga el inicial completo?
Bueno, excelente pregunta. Mire, realmente yo siempre creo que tener casa no es una gran riqueza, pero es una gran tranquilidad, independiente del tamaño de la casa, que sea su casa soñada o no. Tener dónde meter la cabeza en el peor de los escenarios siempre va a ser una ventaja y da mucha tranquilidad. Hoy en día muchísima gente joven y especialmente los financieros decimos, oiga, no vale la pena comprar una casa porque usted tiene que gastarle, tiene que invertirle, más bien metas en otro tipo de inversiones. Bueno, yo no contradigo a los expertos, pero lo que yo digo es tener casa da mucha tranquilidad. Quizás no compre la casa de sus sueños, pero compre una casa que le dé esa tranquilidad. La pregunta de la cuota inicial. Hoy en día en República Dominicana se necesita la cuota inicial, pero creo por lo que usted me dice o lo que usted nos señala, que lo que ocurre es que quizás usted podría encontrar financiación adicional para completar esa cuota inicial. Ahí viene una pregunta importante y es, o una pregunta no, una sugerencia más bien. Usted lo que tiene que calcular es no solo cuánto le van a cobrar por el crédito de su casa, por el hipotecario, por el seguro que esto implica, sino adicionalmente cuánto le van a cobrar por el financiamiento adicional que usted requiere para completar el inicial. Y si al hacerlo, mírelo con precaución y asesórese bien en su entidad financiera, si al hacerlo y endeudarse ese monto que le hace falta para completar el inicial, usted no baja su score crediticio de manera tal que la tasa de interés que le van a cobrar en el hipotecario le suba o que el banco le diga, no, como usted ya tiene este crédito, ya no le puedo prestar. Entonces es importante que usted, antes de dar ese paso, de endeudarse para completar el inicial, pues usted verifique que tiene la capacidad para el pago de ambos créditos. Y verifique que efectivamente las entidades financieras, luego de que usted se endeude para la cuota inicial, pues le va a prestar el resto. Eso es importantísimo tenerlo presente. Seguramente para la cuota inicial, si se la llegan a prestar, pues no le van a exigir garantía si usted no tiene casa. Entonces, si es así, yo le diría, dé el paso adelante. Y si usted ya verificó y efectivamente lo que va a pagar de cuota es similar o inferior a lo que le cobran de arrendamiento, pues eche para adelante. Sin embargo, ojo, si usted va a comprar una vivienda que supera los 8 millones y pico, piense que va a tener que pagar el IPI, el impuesto a las propiedades. Y piense adicionalmente que pues definitivamente va a tener que invertir en mantenimiento. Cuando uno está en alquiler muchas veces, cuando las cosas se dañan, simplemente uno llama al propietario y le dice, oiga, mire, se rompió un tubo, se entonces, si lo va a hacer, haga también su fondo de emergencia para su casa, no lo deje por fuera. Deje por lo menos, unos 100 mil pesos por ahí para poder hacer esos arreglitos que son de emergencia y que de repente ocurren. A veces el propietario de la casa tiene que asumir de la nada, porque son cosas que se rompió una teja, que salió una gotera, que se rompió un tubo. Bueno, muchas cositas que pasan en una casa y que es muy importante que usted tenga presente. La recomendación entonces es, piénselo bien, pero puede ser una muy buena alternativa aprovechando el beneficio que el Banco Central todavía mantiene para créditos en el país. Acérquese a su entidad financiera favorita y pregunte esto que le estamos diciendo. Esperamos haberle respondido adecuadamente. Si no, déjenos saber en Sumas Más RD a través de mensaje directo en Instagram.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Tengo que confesarles que pese a la ausencia de Rosy, pese a la ausencia de Antonio y pese a la ausencia de Roberto, hoy miércoles, me gustó mucho el programa, lo disfruté muchísimo. La compañía de Beth siempre es fabulosa y la de ustedes mucho más. Y los temas que tratamos, la verdad que me agradaron mucho. Pero bueno, llegó el momento de despedirnos. ¿Qué frase tenemos para esta noche, mi querida Ivette?
Sí, Santiago, traje una frase de una mujer a la cual admiro mucho, ya todo el mundo lo sabe, me voy a referir a Oprah Winfrey, y es una frase que sería buena que la tomemos en cuenta para comenzar este nuevo año 2024. Dice, el gran secreto en la vida es que no hay un gran secreto. Cualquiera que sea tu objetivo, puedes llegar allí si estás dispuesto a trabajar. Dirían en buen dominicano, agacha el lomo, Santiago.
Aguayar la yuca.
Aguayar la yuca.
Entonces, nosotros dejemos de guayar la yuca hoy y nos vemos mañana aquí en Sumas. Muy buenas noches a todos.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.